Noticias de Radio Martí, les habla Roberto Bermúdez. El acuerdo entre el gobierno cubano y la firma Google no hará posible por el momento que se facilite la conectividad a Internet en Cuba. Para que esto ocurra, debe establecerse la conexión al cable de fibra óptica, pero este proceso podría tomar años. Yolanda Huerga buscó opiniones de cibernautas en la isla sobre el acuerdo.
Google y ETETSA firmaron un acuerdo para negociar en un futuro la interconexión directa del servicio de Internet, lo que incrementaría la conectividad a la vez que la presencia de la empresa estadounidense en la isla.
Es un problema de la fibra óptica que no entra a la nación cubana. Cuba se conecta a través de un cable que baja hacia Venezuela. Al usuario común eso no le va a hacer ningún beneficio.
Indicó desde Jovellanos, Matanzas, el informático Karel Gil.
Google hace varios años revolucionó el gobierno cubano asumir los gastos de la conectividad de Cuba. El gobierno cubano nunca cedió porque iba a suponer una conectividad sin restricciones.
El gobierno cubano sostiene que el embargo de Washington le ha impedido acceder a cualquiera de las decenas de cables que pasan por zonas cercanas a sus costas.
Yo no creo que el gobierno cubano vaya a renunciar a las estrategias que tiene para controlar el acceso a contenidos, para seguir censurando medios. O sea, yo no veo que eso se vaya a traducir en un gran beneficio. No estoy pensando en la ciudadanía.
Recalcó el periodista y director del sitio digital censurado en Cuba, Tremenda Nota, Michael González Vivero. Mientras que el cuentapropista Gabriel González está dudoso.
Como consumidor normal de Internet, ojalá pudiera ser más factible, sobre todo el tema del precio.
Se desconoce cuándo se pondrá en práctica el acuerdo porque ambas empresas dijeron que será cuando las condiciones técnicas así lo permitan. Yolanda Huerga, Radio Martí.
La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja anunció hoy que trabajará en Venezuela para canalizar la ayuda humanitaria que tanto se necesita en ese país. El presidente de la institución, Francesco Roca, dijo en una conferencia de prensa en Caracas que la Cruz Roja puede ayudar hasta a 650.000 personas en Venezuela. Roca agregó que en 15 días la entidad internacional estará en capacidad de empezar a canalizar la ayuda con la entrada de plantas eléctricas, equipos médicos y quirúrgicos. El régimen de Daniel Ortega afirma que no habrá adelanto de elecciones, por lo que se resiste a tratar el tema en la mesa de negociaciones con la alianza opositora. Más información en este reporte que nos llega desde Managua.
El régimen de Daniel Ortega dejó claro a través del canciller Denis Moncada que no habrá negociación en el tema de las elecciones adelantadas y que negocian con los golpistas otros temas por la paz y el bienestar del pueblo de Nicaragua.
Y eso hemos sido muy claros en la mesa de negociación y también en campo abierto. ¿Pero por qué? Y eso amerita una explicación rápida y brevemente. Uno, porque implicaría violentar la constitución vigente en nuestro país, que establece periodos presidenciales claramente definidos. Dos, porque ¿qué va a pasar si nosotros utilizamos como método, como precedente, estarle adelantando las elecciones a cada presidente que pueda irse produciendo en el transcurso del tiempo? Sería muy difícil que nosotros fortaleciéramos la democracia. La convivencia pacífica y la paz pasa necesariamente por cumplir los ordenamientos jurídicos que se tengan en el momento que se tienen, ¿no? Porque puede haber insatisfacción sobre determinada ley, pero esa es la regla del juego de vivir en una sociedad moderna y en convivencia.
Miembros de la Alianza Cívica Nicaragüense en las mesas de negociación dicen que precisamente el tema de las elecciones está en uno de los tres primeros puntos de la agenda. Aquí en Managua, Miguel Díaz-Canel de Cuba participa en el 25º encuentro de la Asociación de Estados del Caribe, por lo cual todos los funcionarios de Daniel Ortega están abocados en esta actividad, dejando en segundo plano el tema de las mesas de negociación. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Uno de los líderes de la primavera árabe en Egipto, el activista pro-democracia Alaa Abdel Fattah, fue liberado este viernes tras cumplir 5 años de prisión por convocar en 2013 una manifestación no autorizada frente al Parlamento en el Cairo y atacar a la policía. Pero Abdel Fattah, de 37 años de edad, tendrá que cumplir ahora otros 5 años, esta vez de arresto domiciliario por la misma causa, informaron su familia y abogado. La manifestación que condujo a la detención y condena de Abdel Fattah era contra la decisión de juzgar a civiles en tribunales militares. Hasta aquí las informaciones.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos amigos y bienvenidos a Ventana a Miami. Ayer nos quedamos con muchas preguntas a un médico chino, pero resulta que este médico chino nació en Cuba. Este médico chino estudió veterinaria. Este médico chino vino a Miami exilada y después fue a estudiar a China. Y ahora aquí en Miami tiene centro de atención, una clínica, una consulta. Pero además de eso, le da la vuelta al mundo ayudando a personas. ¿Cómo es posible esta transformación? La doctora María Rosa Romero ha venido explicando el día de ayer cómo es que se produce esta transformación y cómo de curar animales brinca a curar personas de carne y hueso, seres humanos, y cómo le llama la atención la medicina alternativa y después estudia medicina china allá en la propia China. Y viene. Doctora, usted, al terminar el programa de ayer, estábamos hablando que usted ve a muchísimas personas que tienen ciertas dolencias. Para ser un poco más descriptivo, para que usted sabe, radio es imaginación, vamos a situarnos en su consulta y yo vengo y le digo: ay, doctora, yo tengo una artritis que no puedo ni caminar. Y me dijeron que usted lo curaba todo, porque esto es un médico chino. Entonces, pues, ¿qué me hace, doctora?
Bueno, vamos a empezar por dar las buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Gracias. Y a usted, Tomás. Y bueno, aquí estamos de nuevo para hablar sobre la medicina china y lo que hacemos. Y vamos a crear la fantasía de un tratamiento de acupuntura, virtual, como debe ser, virtual, y los vamos a llevar a través de este proceso, ¿no? Cuando las personas llegan, nosotros no tenemos radiografía, no tenemos laboratorio, no tenemos nada. O sea, tenemos que observar cómo esa persona se comporta y cada cual responde al dolor y a las enfermedades diferentes. Entonces, si yo veo que una persona viene y me dice, me duele, y la cara dice depresión, yo sé que lo que le está doliendo más allá de los huesos es el corazón, o hay ansiedad. Entonces, esta medicina tenemos que enfocarnos también en la mente, en el espíritu, en las emociones. Es una energía, es una medicina bioenergética, con lo cual solamente no trabajamos con el cuerpo físico. El cuerpo físico se manifiesta, o la mente en el cuerpo físico, es la somatización de la emoción con lo que trabajamos también. Entonces, vamos a decir que esta persona llega con su dolor, y este dolor es un dolor acumulado, crónico. Por supuesto que esa persona no se va a sentir bien. El dolor se va a aumentar solamente por pensar que le está doliendo. Eso hace que el dolor aumente. Entonces, vamos a hacer el diagnóstico basado en quién es esa persona, en qué desbalance hay en ese organismo, y vamos a trabajar con ese desbalance. Entonces, esto es lo que hacemos por lo general, y estas son las modalidades que yo uso. Tenemos la acupuntura, que es la que casi todo el mundo conoce, donde utilizamos agujas filiformes muy pequeñas que no rompen las fibras musculares. La introducimos en la piel activando puntos de acupuntura donde se podemos entrar a mover la energía para balancear lo que hay, un estancamiento, un exceso, una deficiencia, para lograr la hemostasia en el organismo, el balance energético. Y con esto también tenemos otras técnicas. Usamos las ventosas de succión, son unas copitas que se ponen en la espalda, en el estómago, por lo general en la espalda, que ayudan a mover la circulación sanguínea, estimulan el proceso circulatorio. Muchas veces cuando hay contracción muscular, no podemos eliminar el metabolismo muscular, la toxina del metabolismo muscular. Y esto ayuda a remover toda esta suciedad acumulada, digamos, en los músculos, y eso elimina dolor. También tenemos, yo trabajo mucho con el sonido, con la medicina armónica, con la vibración, y usamos diapasones de sonido activando los puntos de acupuntura. Mucha gente no le gusta las agujas. Y entonces, pues a esta persona, a lo mejor que me llega, me dice: mira, no me gustan las agujas, tienes otra cosa, ¿no? Entonces yo activo el punto de acupuntura que necesito para recuperar su estabilidad, su balance, con estos diapasones de sonido. También usamos imanes, también yo uso homeopatía. La homeopatía es muy interesante porque es muy fácil de aplicar, muy fácil de usar. Tiene bastantes estudios, se utiliza mucho en Europa y no tiene casi ningún efecto secundario conocido. Muy fácil de tomar, llevar en la cartera, en un bolsillo, la gente le funciona muy bien y cuando uno aplica y da el remedio exacto, los resultados son increíbles. También tenemos la fitoterapia china, toda la herbología de la medicina china, que ayuda también a restablecer todo ese balance energético en el organismo. Y así le ponemos un tratamiento. El tratamiento, por lo general, lleva también una lámpara de calor, si tienen una deficiencia. Vamos jugando, es como construir un rompecabezas, ¿no? Yo tengo las herramientas encima de la mesa y esta persona lleva esto o aquello y lo vamos formando hasta darle tratamiento a esa persona que esa persona necesita. Y a lo mejor me llega la próxima persona que también viene con una artritis y el tratamiento es completamente diferente a pesar de que es una artritis, porque es esa persona lo que estamos tratando y no a la enfermedad.
¿Y de cuántos tratamientos estamos hablando? ¿De cuántas sesiones de aguja? Eso, por supuesto, varía con la enfermedad que tenga la persona y la intensidad de esa enfermedad. Pero más o menos, ¿cómo usted sabe que la persona está bien? ¿Cuando la persona se siente bien o cuando usted cree que la persona se siente bien?
Yo, por lo general, les digo a la gente que sean su propio juez en este caso. Si la persona se siente bien, pues ya sabe cuánto ha mejorado, ¿no? A veces necesitamos 2 o 3 tratamientos para ver la mejora si la condición es muy crónica, si lleva mucho tiempo, obviamente. Y hay cosas que no podemos recuperar, hay cosas que no podemos regresar al centro de origen, pero logrando el balance de no empeorar ya es una mejoría. Entonces a veces son 3 tratamientos, a veces son 5 tratamientos, a veces 1, a veces 10.
Depende. ¿Y la alimentación?
La alimentación es muy importante.
¿Y el agua?
El agua y la respiración.
¿Y la respiración?
La respiración, la alimentación, el sueño.
¿Y los ejercicios?
Los ejercicios.
Los chinos hacen mucho ejercicio.
El ejercicio es muy importante. La respiración es una de las primeras cosas que yo les recomiendo a todo el mundo. El aire es gratis, no cuesta, no me tienes que venir a ver a mí. Estás oxigenando tu organismo, estás alimentando tus órganos y lo puedes hacer en
no
cualquier lugar.
No diga eso, no vaya a ser que se le ocurra a alguien cobrar el aire.
No se sabe, pero hasta ahora va a ser un poco difícil. Pero la calidad del aire sí, ¿no?
Exactamente. La calidad del aire, exactamente. Sí.
Y estamos en una ciudad donde tenemos muy buena calidad de aire.
Sí la tenemos, en Miami sí la tenemos.
Así que hay que aprovechar que tenemos ese privilegio y esa bendición y usar ese aire y respirar, aprender a respirar.
Yo he estado en China, me dio mucho trabajo encontrar a un chino gordo.
Saben comer, caminan, hacen ejercicio. Y tienen una dieta muy balanceada.
¿Y cuál es la dieta? La dieta cambia de acuerdo a la tipificidad de la enfermedad, o la dieta, desde el punto de vista suyo, es un protocolo que piensa que funciona en todas las personas.
Bueno, por ejemplo, una dieta balanceada, uno debe comer de todo, muchas frutas, muchos vegetales. Los chinos no les gustan mucho las cosas crudas. Por ejemplo, ellos piensan que todo debe ser cocinado. Hay una cosa que la gente no sabe o no acepta como una cosa muy importante dentro de la dieta. Claro, obviamente no comer azúcar, eliminar todas esas bebidas gaseosas, azucaradas y llenas de químicos, todo ese tipo de cosas. Pero el agua, la gente no piensa en esto. Usted nunca se va a encontrar a un chino tomándose un vaso de agua fría en un restaurante.
Me lo dice. A mí no me dieron hielo y lo pedía.
Exactamente. ¿Por qué? Porque el estómago es un músculo. El estómago funciona contrayéndose. Si uno le pone frío a un músculo, lo contrae y no puede hacer la digestión propiamente. Aparte que estamos diluyendo los jugos gástricos, ¿no? Que son el principio de la digestión. Entonces, no hay un chino que se va a tomar un vaso de agua fría con hielo a la hora de almuerzo.
No me diga eso, doctora, porque me hace perder el placer de tomar agua fría.
La puede tomar antes y después.
Ah, bueno.
Como decía mi abuela, media hora antes o media hora después.
Media hora después. Sí.
Entonces, eso es el primer paso para hacer una buena dieta. Ayudar a la digestión. Masticar los alimentos lentamente. No tragarse la comida sin digerir, sin masticar. Y ese es el principio de la digestión. Y si va a tomar agua con la comida, alguna bebida caliente. Los chinos toman té, los europeos usan un aperitivo al final de la cena. O toman vino. Un poquito de vino activa la circulación. El estómago es toda seca de sangre, es un músculo.
El té parece ser una bebida maravillosa, ¿no?
El té, aparte de tener muchas propiedades antioxidantes, es calentito, es agradable, pero el té chino tiene muchísimas propiedades desintoxicantes, ayuda a bajar el colesterol. Por ejemplo, yo tengo muchos pacientes que me llegan con colesterol alto y lo primero que le digo es tómate un té verde, un litro de té verde al día y después vamos a revisar el colesterol de nuevo.
Tiene que ser verde.
Verde.
Me lo recuerda para tomar el té verde entonces. Doctora, ¿qué hace usted en el mundo? ¿Por qué está dando tantas vueltas? ¿Y por qué crea el proyecto WU?
El proyecto WU lo creamos con una compañera amiga mía, Alicia Villamarín, y lo creamos precisamente por los viajes que hacíamos a través del mundo. Nos íbamos encontrando la necesidad, la escasez de servicios médicos primarios en muchos lugares. Y por supuesto, como médicos que somos, pues terminábamos haciendo tratamientos a las personas que estaban en necesidad. Y nos dimos cuenta que llegar, poner un tratamiento de acupuntura, hacer a la persona sentir bien por un día, no era suficiente. Necesitábamos seguir haciendo esto y no nos podíamos quedar ahí, con lo cual decidimos entrenar a las personas, a los locales, en estas técnicas muy efectivas, muy básicas, para que ellos lo pudieran seguir haciendo. Entonces utilizamos el método que usó la República de China en los años 60, 50, por allá, que se llamaba la medicina descalza. Y este método es darle a la gente una medicina que ellos puedan utilizar, muy simple, muy básica, pero con todos estos principios, y ellos mismos la siguen aplicando a sus comunidades. Entonces le llevamos, los enseñamos a pescar o les enseñamos la receta del pan y no les damos la comida o el pez, ¿no? Les damos el cómo hacerlo y ellos pueden seguir trabajando.
¿Y cómo tú decides el lugar?
El lugar lo decidimos a través de conexiones con gente. Si ahora usted conoce una comunidad que está en necesidad, un lugar donde hay una cierta organización de mujeres o de la comunidad que conocemos, una organización sin ánimos de lucro que esté trabajando y nos piden llegar a ese lugar, pues nosotros empezamos a hacer la organización con ellos y pues vamos.
Imagino que te duele Cuba, porque en Cuba hay una necesidad general.
Nosotros habíamos ido a otros lugares, ¿no? Habíamos ido a otros lugares y un día pues yo pensé, si yo estoy dando esto a tanta gente, tengo que darlo en Cuba también, ¿no? Y entonces eso ha sido una de esas cosas que, como usted dice, es, ¿no?, la necesidad en todas partes. En todos los lugares que yo he ido, yo pienso que la gente recibe esta enseñanza con mucha satisfacción.
Claro.
Es como un poco de esperanza, ¿no? De decirle, estoy aquí para ti, te veo, te puedo dar algo que te ayude.
¿Y tú no te das cuenta de que hay casos que tú dices, Dios mío, cómo yo resuelvo este caso? Este niño se me está muriendo. ¿Tú no lloras, entonces?
Yo he aprendido a ir en la vida sabiendo que si yo no soy la roca donde la gente se sostiene para lograr ese resultado, no hay quien lo haga, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo siempre mantengo en nuestras clases es, si yo no puedo ayudar a este niño a morir en paz, ya que sé que va a morir, ¿quién lo va a hacer? Y enseñarle a nuestros estudiantes que esa es la cuestión, ¿no? Saber cómo llegar a ese punto, si es inevitable la muerte, porque muchas veces es inevitable, pero a morir tranquilo, a morir en paz. Por eso los tratamientos paliativos también son muy importantes.
¿Y qué comunidades, por ejemplo? Tú mencionaste Nepal, tan lejos.
Muy lejos. Llegamos en Nepal, fuimos a Upper Mustang, en la parte norte de Mustang, casi a 30 minutos de Tíbet. Y allí para llegar nos pasamos como 4 o 5 días para llegar, entre caminando, con las mochilas en los hombros, cruzando ríos, puentes colgadizos, tipo Indiana Jones.
Pero ¿y eso es porque tú eres intrépida o porque simplemente dijiste vamos a ir a Nepal a ver?
No, porque conocí a un Rinpoche, un lama tibetano, que sabía de la necesidad en esta comunidad y nos llevó a trabajar a este lugar. Y entonces con él hicimos todas las conexiones y llegamos a este monasterio donde estaban nos llegaron personas que venían caminando 2 y 3 días de sus propios pueblos, ¿no? Y esa vez tuvimos 400 pacientes. Y todas esas comunidades, para llegar a un médico necesitan caminar 4 días. A llegar a un pequeño hospital, a una clínica rudimentaria, les cuesta mucho trabajo. Entonces, dejarlos allí con algún tipo de ayuda fue muy importante.
¿Y en la América Latina qué has hecho?
En la América Latina hemos trabajado en México, en Chiapas, hemos trabajado en Guatemala. Trabajamos en Guatemala en la zona de donde estuvo el corazón, el epicentro del conflicto civil, donde la situación social es muy complicada. Mucha gente perdió familias completas, hijos, y la estructura social está muy, muy dañada, muy desintegrada. Y ahí trabajamos, este es el segundo proyecto que hacemos allá. Nuestros proyectos son tres visitas y en tres visitas vamos enseñando la materia. Y ahora vamos a regresar, mañana vamos, de hecho, regresamos a Guatemala.
¿Y quién te ayuda para todo este movimiento, para toda esta campaña de sembrar salud?
Desde el punto de vista emocional y de apoyo, toda la gente que nos conoce, que sabes que somos nosotros los
sí,
que vamos.
Sí, pero con apoyo no se viaja,
desde
doctora.
Desde el punto de vista financiero, ahí es donde estamos más complicados, ¿no? Dependemos del buen corazón de la gente, de la caridad de la gente que sabe que estamos haciendo algo que tiene valor y que ayuda a los demás seres humanos y que nos dan una mano en esto, ¿no? Y así es como sobrevivimos.
Y hay comunidades que realmente son totalmente foráneas a, por ejemplo, la acupuntura. Que, por ejemplo, si tú te vas a las comunidades mayas o a las comunidades indígenas en todo Centroamérica, pues claro, ellos entienden las hierbas, las pociones, entienden eso, pero la acupuntura es un poco más. ¿Cómo tú logras que crean en ti?
Para mi sorpresa, en el año 2004 yo encontré un libro que se llamaba Viento, Sangre, estoy tratando de recordar el nombre en español, que fue un estudio que este señor hizo en las comunidades mayas en México, donde encontró 142 puntos de acupuntura que se utilizaban en la cultura maya. Los mismos puntos se estimulaban con agujas, con espinas de pescado, con huesito, con las espinas de los cactus. O sea, no es muy extraño que ellos lo vean, como no lo ven como una cosa extraña, porque lo han estado usando por mucho tiempo. O sea que, y es una medicina muy natural, con lo cual cuando uno le empieza a explicar el concepto, al principio es un poco difícil cuando uno habla del concepto de medicina china, el yin, el yang, el chi, pero lo entienden, porque su medicina, sus creencias, trabajan mucho con energía.
Pero qué cosa, explícame ahora qué cosa es el yin y el yang, porque los oyentes en Cuba van a decir, y esta cubana me está hablando en chino.
Exactamente, estoy hablando en chino, pero cuando se los explique se van a dar cuenta que no, que es muy, muy familiar a todos nosotros, ¿no? El principio del yin y el yang son los principios de los opuestos y similares, es la conexión, es el día y la noche, es el gordo y el flaco, es todo lo que, la manera en que la energía se mueve, se crea y se manifiesta. Por ejemplo, el día sería yang, es la luz, es el movimiento, el yin es la noche, es frío, es oscuro, pero si no tenemos el frío y el oscuro de la noche, no podemos seguir sobreviviendo, necesitamos enfriarnos para volvernos a calentar o de lo contrario nos quemamos, ¿no? Necesitamos el agua, que es yin, la sangre, que es yin, para nutrir nuestros órganos, para que nuestros órganos funcionen. O sea que digamos que el yin es el carro y el yang es la gasolina que mueve el carro y la energía que se va produciendo. So, así es como los ciclos, ¿no? Los ciclos de la vida. Y esos son el principio básico de la medicina china que aplicamos y que casi todo el mundo entiende, ¿no? Es muy fácil de entender esto de los opuestos. Nunca podemos ver, no los podemos ver separados, no hay nadie que sea alto si no es bajito el otro, ¿no? O siempre es comparativo, opuesto y conectado, es la interdependencia de los unos con los otros.
Usted es muy modesta, pero yo quiero informarle a todos nuestros oyentes en Cuba y en cualquier parte que nos estén escuchando que la doctora Romero ha sido escogida por la revista People, la revista Gente, como una de las 25 mujeres más poderosas del año 2019. Estás ahí pegada con Jennifer López, con otra, yo no sé si con la reina Isabel, pero más o menos está por ahí. ¿Eso te hace que seas más interesada en elevarte aún más?
El poder es una palabra un poco relativa y para mí, ¿no? Yo pienso que esta nominación es muy importante, por un lado, para ayudar a mi fundación, ¿no? Esto le da credibilidad a lo que yo hago, le da credibilidad a la medicina que practico, y además de eso también es lo que yo estaba hablando el otro día con alguien, que es una manera de que no es mi poder, es el poder que yo represento para todas las mujeres que luchamos, que trabajamos. Yo no creo que yo soy más poderosa, a lo mejor, que esta señora con la que yo trabajo en Latinoamérica, que tiene 5 niños y tiene que trabajar la tierra, ¿no? Y tiene que luchar. A mí me ha tocado de alguna manera la responsabilidad de representar este poder de la mujer latina, de la mujer que trabaja, de la que lucha, de la médico, de la maestra, de la compañera, de la amiga. Y no soy diferente a las demás. Pero agradezco esto. Agradezco muchísimo la oportunidad que la revista People me ha dado de ser nominada, porque pienso que es importante para mi profesión, para mi proyecto y para lo que nosotros soñamos seguir haciendo en el futuro.
¿Y tú crees que en Cuba, una vez que cambien el sistema, pueden funcionar fundaciones como esta, pueden, sin que el gobierno se ponga celoso, sin que te obstaculicen? Las ONG son organizaciones fantásticas que hacen cosas que los gobiernos no tienen capacidad de hacer. Pero claro, como esa gente son como son. Pero tú alguna vez piensas, bueno, cuando cambien las cosas en Cuba, pues yo voy a crear mi fundación allá también.
Yo pienso que más que en Cuba y donde quiera que sea necesario, ¿no? Nosotros, mi sueño a lo mejor es muy grande, pero mi sueño es que sea una cosa global. O sea, que llegue a Cuba y a todos los lugares, que nuestro modelo, que es tan simple, tan fácil y tan efectivo, ¿no?, se pueda aplicar en cualquier lugar. O sea, si mi organización crece, nosotros podemos ser la sombrilla que abarca a todos los demás, ¿no?, y ayuda a todos los demás. Es un modelo muy fácil y el futuro sería entrenar gente para que entrenen a otra gente también, ¿no? Por supuesto, donde quiera, en Cuba y en cualquier otro lugar. El otro día me preguntaron, ¿irías a Venezuela? Yo dije, por supuesto. En el momento en que tengamos la posibilidad de ayudar allá, no somos una organización que va a emergencia, nosotros no somos emergencia. Pero apoyamos el sistema de salud comprometido de cualquier lugar que sea necesario, ¿no?
Bueno, pues han conocido a una médico chino, que además es una de las 25 mujeres más importantes latinas de los Estados Unidos. Así que ya pueden decirle a su vecino, oí a una de las mujeres más importantes latinas de los Estados Unidos, que es una cubana que resulta que era veterinaria, que después es médico chino y que después anda por el mundo salvando vidas. La doctora María Rosa Romero. Doctora, ha sido un placer y de verdad nosotros quisiéramos que usted nos ayudara a comprender más a nuestros oyentes esta labor tan linda que está realizando.
Muchísimas gracias, Tomás. Ha sido un placer inmenso estar aquí y haber compartido con todos ustedes que nos están escuchando.
Bueno, gracias y nos encontramos en otra Ventana Miami.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, vía satélite.